Abran sus Biblias a Hechos 21. El título que le puse son las epístolas de prisión, pero más o menos la mitad de la clase vamos a hablar de esa misma época en Hechos, y después vamos a discutir cuatro cartas. Estos seis capítulos de Hechos, del 21 al 26, básicamente relatan el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén y en Cesarea, mayormente en Cesarea, vamos a hablar de eso en un momento. Y durante ese tiempo de encarcelamiento escribió lo que le llaman las epístolas de la prisión, que son Efesios, lo escribí mal aquí, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y se piensa que o las escribió tal vez de Cesarea, o tal vez más tarde, al final de Hechos, desde Roma, que todavía estaba en la cárcel. Eso es un periodo de como 4 años que estamos hablando. Así que ciertamente tuvo mucho tiempo para escribir cartas como estas. Y sabemos que escribió otras cartas también durante ese tiempo que se mencionan, pero no las tenemos. Y estos 6 capítulos son bastante diferentes a lo que hemos visto ahora. En los primeros 20 capítulos de Hechos se discute principalmente cómo se ha regado el Evangelio, cómo lo llevan cada vez más lejos, o sea, empezando, como les dijimos en Hechos 1, empezando en Jerusalén, después Judea, después Samaria, después hasta los confines de la tierra. Y hemos visto cómo va el libro de Hechos, pues, además del relato del etíope, pues nos habla de cómo va por Cilicia, Macedonia, o sea, cada vez más lejos en Europa, Grecia, y al final de Hechos llega a Roma. Y se cree que fue hasta España, que es más lejos todavía, y sabemos que también el Evangelio fue a África. Eso lo vemos un poco en Hechos, pero no tanto. O sea que ellos pues llegaron a lo que ellos conocían como el mundo, por lo menos el Imperio Romano. Y en estos 6 capítulos no se convierte nadie. Simplemente se enfoca en el encarcelamiento de Pablo y en sus defensas del Evangelio. Vamos a ver vamos a discutirlas brevemente, 4 defensas del Evangelio en este tiempo que Pablo hace. O sea que, aunque no le dan la libertad como en otras ocasiones o como vimos con, por ejemplo, Pedro, son unas grandes exposiciones de su fe, de su conversión, de por qué él vive la vida que él vive. Y pues son unas prédicas increíbles de Pablo en estos 6 capítulos. Y ese es el enfoque que vemos aquí. En el 21 del 1 al 15 relata el viaje, como dejamos en la última clase, y de nuevo gracias por su paciencia la semana pasada. Fue como a las 7:30 de la mañana que Steve Barbara me pidió que diera la clase en inglés. Y pues lo hicimos así, pero si recuerdan, acabamos esa clase con la despedida de Pablo a los efesios de camino a Jerusalén. Y entonces pues ese camino lo relata Hechos 21. Y varias cosas que son interesantes. Vemos en el versículo 8, lo podemos leer, dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea, y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Entonces, pues vemos aquí que Pablo y Lucas están en casa de Felipe. Este es el mismo Felipe que leímos en la charla el viernes, que le habló al etíope, el mismo Felipe que era uno de los 7, como dice ahí, diáconos, que los primeros 7 diáconos. El mismo Felipe que fue el que llevó la palabra, el evangelio a Samaria, y que aquí dice que era evangelista en Cesarea, que también vimos en Hechos 8 cuando leímos el viernes, que de Samaria, del camino que llevaba, pues acabó en Cesarea, y parece que se quedó allí como evangelista de la iglesia en Cesarea. Pero menciono esto porque, recuerden que aquí el resto del libro de Hechos, como les dije varias veces ya, está escrito en primera persona, lo cual quiere decir que Lucas estaba con Pablo todo este tiempo, y vemos lo mismo en muchas de las cartas, que se piensa que Lucas tal vez se mantuvo con Pablo hasta que murió el resto de este tiempo. Y aquí ciertamente Lucas está, y vamos a ver después que también Timoteo. Y pues Lucas estuvo en casa de Felipe, o sea que lo menciono porque vemos aquí que Lucas tuvo acceso directo a Felipe, y es bien posible que Felipe mismo fue la fuente de los relatos de Hechos 6 al 8 que estábamos discutiendo, en términos de Samaria, de la elección de los siete, del etíope, todas esas cosas. En el versículo 16 dice, algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Esto es de camino a Jerusalén. Y habla de este hermano Mnasón, que dice que era uno de los primeros discípulos. De nuevo, vemos otra posible fuente de algunos de los relatos del principio de Hechos, o sea, de los comienzos de la iglesia en Jerusalén, ya que dice que esta persona era uno de los primeros discípulos. Tal vez fue alguien que escuchó directamente algunos de los sermones de Pedro que vemos, no se sabe, pero ese tipo de cosas que los académicos, pues teorías que uno tiene de quiénes pudieron haber sido las fuentes para Lucas de esos relatos. Y pues yo lo encuentro interesante pensar en esas cosas también. En el versículo 18 dice que Lucas también conoció a Jacobo. Cuando hablamos de este Jacobo, estamos hablando de Santiago, el que escribió la carta, el hermano de Jesús, que de nuevo pudo haber sido una fuente de las memorias de María, del nacimiento de Jesús, o tal vez María todavía estaba viva y Santiago consiguió que Lucas la conociera. O sea, de nuevo, estas son diferentes oportunidades que tuvo Lucas de conocer a personas que fueron testigos directos de todos esos sucesos que vimos en los capítulos iniciales de Hechos, que aunque Lucas no estaba ahí, pues vemos que tuvo acceso a todas estas personas que sí estuvieron ahí. El final de Hechos 21, vemos que dice que la iglesia de Jerusalén había convertido muchos miles de judíos que todavía se aferraban a la ley. Eso se lo dice Jacobo a Pablo. Y le dice, mira, han escuchado rumores de que tú estás enseñando que los judíos se deben apartar de la ley de Moisés, que no deben circuncidar a sus hijos, etcétera. Entonces le da un consejo de que participe en una ceremonia de votos que iba a ser un discípulo judío. Y Pablo lo hace. Es una demostración pública de su respeto por la ley. Y yo creo que también demuestra la humildad de Pablo, que a pesar de que pues este tema había sido un tema controversial, que él acepta el consejo de Jacobo y hace esa demostración pública. De nuevo el principio de a los judíos me hice como judío y a los gentiles me hice como gentil. Es básicamente una demostración de ese concepto, que dependiendo de la situación en que uno esté, uno tiene que tal vez cambiar la manera de vivir y las costumbres para poder alcanzar a cierta comunidad. De la misma manera que nosotros estamos haciendo cosas específicamente para la comunidad latina y en la iglesia, pues, hacemos muchas cosas al respecto. Y yo creo que eso es un buen principio. Además de que, pues, fue humilde de Pablo, yo creo, estar dispuesto a aceptar ese consejo. Pero resulta que durante eso mismo, cuando él estaba en el templo haciendo eso, irónicamente, tratando de demostrar su respeto por la ley, eso resultó en un alboroto de parte de los judíos que venían de la provincia de Asia, tal vez de Éfeso, que está en esa provincia. Y pues eso es lo que resulta en que Pablo acaba en la cárcel. Por causa de ese motín que hubo, los romanos se tienen que meter para proteger a Pablo, para rescatarlo y arrestarlo, para saber por qué lo están acusando, qué es lo que está pasando. Ellos no sabían y eso es lo que resulta, que Pablo acaba en la cárcel por muchos años. En Hechos 22 vemos la primera defensa de las cuatro que les mencioné. Esta primera es directamente a la multitud alborotada. Y tiene un buen comienzo, lo están escuchando atentamente, hasta que al final de su prédica, Pablo menciona su misión a los gentiles. Y ahí se alborota, se alborota la multitud de nuevo y lo quieren matar y se tienen que llevar a Pablo los romanos. Entonces, pues, eso es lo que vemos en el capítulo 22, y es un buen relato de su conversión, que de hecho, en algunos casos, cuando hace eso Pablo da más detalles que en el relato de Hechos 9. O sea que dentro de estas mismas defensas del Evangelio, pues vemos algunos detalles personales de Pablo que no teníamos en el relato original de Hechos 9 cuando Lucas relata su conversión. En Hechos 23 vemos la segunda defensa, esta vez es a los jefes de los sacerdotes y el consejo. Posiblemente algunas de estas mismas personas fueron las que acusaron a Jesús, o sea, los que le dieron sentencia a Jesús cuando fue crucificado. O sea, esto ya estamos hablando de 27 a 30 años después, así que me imagino que algunos de los personajes han cambiado, pero es posible que algunos estaban vivos y todavía eran miembros de ese grupo del consejo, el Sanedrín, como se dice en judío. Y esta vez hay otro alboroto, esta vez aparentemente provocado por Pablo adrede. O sea, dice la Biblia que Pablo, sabiendo que algunos de ellos eran fariseos y algunos de ellos eran saduceos, pues él viene y dice, yo estoy aquí porque yo creo en la resurrección. Y como discutimos en una de las clases de introducción al Nuevo Testamento, esa era una de las grandes diferencias entre el grupo de los saduceos y el grupo de los fariseos, que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Y al Pablo decir eso, pues esta vez el alboroto no es tanto en contra de Pablo, sino es unos contra otros, pero dice que los romanos temían que iban a matar a Pablo de nuevo y de nuevo se lo llevan. Y de esta segunda defensa sale una conspiración para matar a Pablo. Pablo lo averigua, se lo deja saber a los romanos. Y eso resulta en que trasladen a Pablo de Jerusalén a Cesarea, que resulta que era la residencia del gobernador romano, que en aquel tiempo pues era un hombre que se llamaba Félix. Y eso lo vemos en Hechos 23. En Hechos 24 tenemos la tercera defensa, esta vez ante Félix. Y resulta que pasó 2 años en prisión en Cesarea, en esta situación. El gobernador Félix, además de que escuchó esta defensa, pues lo seguía, dice que porque estaba buscando un soborno, básicamente, que estaba buscando a ver si Pablo le ofrecía dinero. Entonces lo mandaba a llamar frecuentemente. Así que Pablo tuvo muchas conversaciones con Félix a través de estos 2 años. Pero la prédica que vemos es su primera defensa, aunque dice que en otras ocasiones le hablaba del dominio propio. O sea, Pablo le estaba predicando a este hombre. Si hablamos en el viernes, hablamos de aprovechar cada oportunidad que tenemos, ¿verdad? En la charla, pues, Pablo vio cada conversación que tuvo con este hombre como una oportunidad para predicarle. Y eso fue lo que hizo. Pero, pues, se mantiene 2 años en prisión hasta que viene su sucesor, que se llama Porcio Festo. Y, pues, Félix, por querer hacerle un favor a los judíos, pues, dejó a Pablo en la cárcel todo ese tiempo. Y, pues, Pablo tuvo que sufrir las consecuencias de eso. Aunque, pues, como vamos a discutir en un momento, pues eso fue todo para que se cumpliera la voluntad de Dios. En Hechos 25, cuando viene Festo, pues él, antes de establecerse en Cesarea, visita Jerusalén. Y en Jerusalén los judíos le mencionan de nuevo el caso de Pablo, le presentan las acusaciones y él dice, pues vamos a escuchar el caso en Cesarea, ya que voy hacia allá. Y en el capítulo 25, Pablo enfrenta las acusaciones de los judíos y apela al emperador, que viene a ser importante más tarde. Entonces Festo consulta al rey Agripa, que es un descendiente del rey Herodes, que hemos discutido varias veces. Y en Hechos 26 vemos su cuarta defensa, la cuarta defensa de Pablo, esta vez ante Agripa y Festo. Y al final de todo esto, pues Agripa le da su opinión. O sea, esto resulta de que Festo consultó a Agripa y Agripa dice, ah, pues yo lo quiero escuchar. Y la opinión de Agripa es que a Pablo se le podría poner en libertad. Pero como había apelado al emperador, dijo, pues al emperador lo vamos a enviar. Si no hubiera apelado al emperador, lo hubiéramos podido poner en libertad, pero como lo hizo, pues vamos a enviarlo a Roma. Y quiero leerles en el capítulo 23, versículo 11. Esto es cuando Pablo todavía estaba en Jerusalén, en la cárcel. Dice, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. O sea que ya Jesús, antes de que pasara la mayoría de todo este tiempo, antes de los 2 años en Cesarea, esto era todavía en Jerusalén, Jesús mismo se le aparece a Pablo y le dice que va a ir a Roma. O sea que todas estas cosas que si uno no lo piensa demasiado, pues parecen malas, son obviamente dificultades. Nadie quiere estar en prisión tantos años. Y especialmente pensando que las prisiones en aquel entonces lo más seguro eran calabozos de lo peor. No era nada como lo que tenemos hoy en día en este país. Tal vez más parecido a las que conocemos en algunos de nuestros países, que las condiciones son bien pobres. O sea, los romanos te tenían en la cárcel y pues ellos te querían castigar y no querías que estuvieras cómodo. Pero todo esto era para cumplir la voluntad de Dios a través de Pablo, de que él testificara en Roma y más allá. Así que Dios utilizó la situación y pues Pablo tuvo oportunidad de hablarle a mucha gente en Roma por todo esto, que tal vez nunca hubiera tenido acceso a esas personas. Un tema en común de las cuatro defensas que vemos, se mencionan todas, es la resurrección. Y vemos que eso es un tema en común. O sea, eso es un tema en varias de las cartas de Pablo, lo discutimos la vez pasada en 1 Corintios 15 y otras cartas que ya hemos discutido como Gálatas. O sea que es claro, es bien claro, tanto en estas cuatro defensas como el contenido que vemos en varias de sus cartas, que Pablo constantemente predicaba la resurrección. Y eso no era solo a los judíos, sino a los paganos. O sea, los judíos, pues, para ellos eso era un tema que ellos entendían un poco más, especialmente los que creían la doctrina de los fariseos, pero pues también eso era un tema, lo vemos en Hechos 17, por ejemplo, en algunas otras de las prédicas de Pablo, de sus viajes misioneros, que esto era un tema central de su prédica, la resurrección de Jesús. Y yo creo que tal vez para nosotros eso debe ser un tema más central en nuestro evangelismo también. O sea que es algo a lo que nos deberíamos referir constantemente porque es el precursor a la resurrección de todos. De que un día, pues, los que sigamos a Jesús, no solo vamos a resucitar, porque todos van a resucitar, pero vamos a ser juzgados y unos van a ir a la vida eterna con Jesús y otros pues, van a ser castigados. Entonces, yo creo que eso debe ser un tema central también de nuestro evangelismo. Pero es durante todo este tiempo, todo esto lo menciono como el contexto histórico que vemos en el libro de Hechos de las cuatro cartas que les mencioné. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas desde la cárcel y se piensa que fueron escritas o desde Cesarea, que resulta ser de donde yo pienso que fueron escritas, pero también puede que hayan sido escritas desde Roma, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. El final del libro de Hechos es cuando ya Pablo está en Roma, todavía en prisión por varios años también, cuando lo trasladan allá. Fue uno de esos dos lugares lo más seguro. Solamente se piensa eso porque pues son los dos lugares donde más tiempo pasó en prisión, donde más tiempo tuvo. En Jerusalén no estuvo casi tiempo. Y pues esto quiere decir que fueron escritas cerca del año 60. Si fue en Cesarea, fue más cerca del año 60. Si fue en Roma, pues puede haber sido tan tarde como tal vez el año 62. Pero todas las cartas se refieren a su encarcelamiento. Ahí le doy Si miran aquí, Efesios 3:1, 4:1, 6:20, y les doy varias referencias, si las quieren apuntar, en las cuatro cartas que específicamente mencionan su encarcelamiento. Sí.
Una preguntita para entender un poquito mejor. Epístola, ¿qué significa epístola?
Es una palabra religiosa para cartas, básicamente. O sea, por alguna razón a las cartas del Nuevo Testamento los académicos le han puesto el nombre epístolas, pero significa lo mismo. Y yo nunca he oído esa palabra utilizada en ningún otro contexto, sino cuando se refiere a las de la Biblia. Pero son lo que significa es cartas. Y yo muchas veces me refiero a ellas como cartas, pero a veces cuando usamos las epístolas de la prisión, epístolas paulinas o ese tipo de cosas, pues generalmente cuando uno estudia lo que han escrito las personas y le ponen ese tipo de títulos, generalmente usan la palabra epístola y no carta. Pero eso es lo que era. De nada. También vemos, otra cosa interesante es que nos da una clave de que pues estas epístolas o cartas fueron escritas a la misma vez, durante el mismo tiempo. Es que menciona a varios personajes en común en varias de las cartas. Menciona a Tíquico en Efesios y en Colosenses. Menciona a Onésimo en Colosenses y en Filemón. Entonces, por esta es una de varias razones por la cual se piensa que esas tres cartas, Efesios, Colosenses y Filemón, fueron escritas y enviadas a la misma vez. En Filipenses, Colosenses y Filemón, esas tres cartas mencionan a Timoteo como autor también. O sea, cuando en la introducción que Pablo dice, Pablo y Timoteo a la iglesia en Éfeso o a la iglesia en Filipos. O sea, que esas tres cartas mencionan a Timoteo como autor. Esa es otra clave de que fueron escritas durante este tiempo. Además de que eso nos deja saber que Timoteo estuvo con él durante por lo menos gran parte de su encarcelamiento. Filipenses tal vez pudo haber sido más tarde, tal vez tres fueron en Cesarea y Filipenses fue en Roma, es posible, pero si ese es el caso, pues Timoteo también estaba con él en Roma. Y pues ese es básicamente el contexto de las cuatro cartas. Y quiero que, pues, en estos 15 minutos que nos quedan, discutamos brevemente cada una del contenido de las cartas. Obviamente no puedo darles una clase de Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses muy profunda en 15 minutos, así que la idea es que tuvieran el contexto en que fueron escritas y darles un resumen de cada una que, si Dios quiere, pues los ayude en su propio estudio de estas cartas. Carmen me dijo que, como escuchó que Colosenses era una de las cartas, pues ella aprovechó y ya la estuvo leyendo esta semana. Y ese es el tipo de cosas que, si Dios quiere, pues todos estamos haciendo con estas clases. Es que en nuestro propio tiempo con Dios estamos profundizando. Efesios es una carta, por muchas razones, bien interesante. Tiene mucha profundidad también. Pero de estas cuatro cartas, y de hecho posiblemente de todas las cartas de Pablo, es la única que no tiene ninguna referencia personal a alguien en la iglesia a la cual él le envía la carta. Que es especialmente extraño porque en Éfeso fue donde más tiempo Pablo pasó. O sea, Pablo, como discutimos la última vez, Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Y sin embargo no se refiere a nadie de la iglesia de Éfeso. Algunas de las copias antiguas de la carta no tienen la referencia en el versículo 1 que dice a la iglesia en Éfeso. Entonces, por esa y por el hecho de que no tiene las referencias personales y por el contenido doctrinal profundo que tiene, pues se piensa que, aunque se conoce como la carta a los Efesios, pues que en realidad tal vez fue una carta circular. Y cuando digo una carta circular me refiero a que lo más seguro tal vez fue escrita no solo a Éfeso, sino a todas las iglesias de la provincia de Asia, parecido a Apocalipsis, que dimos la clase el año pasado, que fue enviada a las siete iglesias, que son las siete iglesias que menciona, Apocalipsis las menciona a las siete, pero son siete iglesias de la provincia de Asia, una de las cuales, la principal, era Éfeso. Y tal vez, pues, esta carta fue enviada, y no eran solamente, ¿sabes? Fue enviada a todas esas iglesias. Tiene muchas similaridades con la carta de Colosenses, muchas, y vamos a discutir unas cuantas. O sea que otra razón por la cual que se piensa que fueron escritas a la vez, de hecho Colosas también estaba en la provincia de Asia. Y también en Colosenses 4, se fue, se desconectó esto. En Colosenses 4, le di un codazo parece, Pablo menciona, en Colosenses 4:16, una carta que no tenemos, pero que él escribió a la iglesia en la Odisea, que era una de las siete iglesias de Apocalipsis también. Y de hecho, hubo un hereje del segundo siglo que decía que él tenía una copia de esa carta. No se cree que era cierto, pero se refiere a la carta de la Odisea. Hereje es una persona que enseña doctrinas falsas que engañó a algunas personas en la iglesia, tal vez, o lo que sea. Heretic, en inglés. Sí. Si fueran a resumir Efesios, los que conocen la carta, en una palabra, ¿qué palabra usarían? Yo puse dos ahí, tal vez. Nadie dijo nada, pero la primera que puse es gracia, uno de los pasajes más famosos de todo el Nuevo Testamento. En realidad es Efesios 2:8, que dice que es por gracia que son salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte. Ese es un pasaje muy bonito, pero que a la misma vez también es mal interpretado, porque es un pasaje que, como discutimos en Romanos también, muchos a veces utilizan para decir que somos salvos por fe solamente y no hay que hacer nada, etcétera, etcétera. Ignorando que el versículo 10, justo después de que dice eso, dice que pues fuimos, todo eso fue para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hiciéramos. O sea que obviamente lo están sacando de contexto. Otra palabra que podría resumir la carta de Efesios, y esto es cierto también de Colosenses, es la palabra iglesia. Se menciona también, gracia se menciona 9 veces en Efesios, iglesia también se menciona 9 veces en Efesios, y todas las veces no se refiere a la iglesia en Éfeso, sino a la iglesia universal. En el capítulo 1, versículo 22, les quiero leer cuando vaya allá. Efesios 1:22 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Este es uno de varios pasajes que enseña que Jesús es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. En el capítulo 4, versículo 11 de Efesios de nuevo dice, ¿dónde estoy? Aquí. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Esto es un pasaje bien hermoso y bien profundo de la función de la iglesia. De nuevo la menciona el tema de la cabeza y el cuerpo, pero habla de que la iglesia está hecha con sus diferentes funciones para que todos maduremos espiritualmente. Y La pregunta es, ¿estamos aprovechando la oportunidad de tener las personas que nos enseñan, de tenernos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, de ayudarnos a crecer espiritualmente y ser cada vez más como Cristo, que es lo que dice él, lo que dice ahí? También tiene la carta muchas enseñanzas prácticas acerca de vivir una vida santa, en los últimos tres capítulos, acerca de la vida familiar y acerca de esclavos y amos, que puede aplicar hoy en día en el contexto de jefes de nuestros empleos, los mismos principios, aunque de la situación no es exactamente la misma. La carta de Colosenses, como les dije, se parece mucho a la de Efesios. De hecho, también menciona a Jesús como cabeza de su cuerpo, la iglesia, en el capítulo 1, versículo 18. También habla de madurar espiritualmente en el capítulo 1, versículo 28. También habla de una vida santa, de la vida familiar, de los esclavos y amos, en el capítulo 3. O sea que, otra de muchas razones por la cual se piensa que se escribieron a la vez, porque Pablo estaba pensando en las mismas cosas, en los mismos temas. Aunque sí tiene sus diferencias. En el capítulo 2 ataca una doctrina falsa que había surgido en Colosas, que no menciona en Efesios, que aparentemente se enfocaba mucho en la filosofía y la tradición, en el asceticismo, que cuando hablo de eso me refiero a no comer ciertas cosas, a castigar el cuerpo de maneras bien exageradas. O sea, y sabemos que surgieron ese tipo de enseñanzas. Y a veces hasta hoy en día también hay iglesias que enseñan cosas como esa, que se enfocan más en eso que en el corazón, en las buenas obras a las cuales Dios nos está llamando, que son cosas más externas en realidad que quienes somos por dentro. Y en el capítulo 4 tiene muchas referencias personales que, como les mencioné, pues no se encuentran en Efesios. En el capítulo 1, quiero que leamos Colosenses 1. Tengo que ir rápido, me estoy quedando sin tiempo. Le dije a Cintia, yo no sé si puedo hacer esto. Pero me encanta este pasaje. Capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Jesús, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esto es un pasaje hermoso acerca de quién es Jesús, lo que muchas veces los académicos le llaman cristología, y lo menciono interesantemente también porque se ve que desde este punto ya Pablo está enseñando la deidad de Jesús. Algunos académicos, como les mencioné en el material de introducción, me parece, tienen una teoría de que esa doctrina de la deidad de Jesús no surgió hasta casi al final del siglo con lo que escribió Juan, pero aquí claramente vemos que desde ya los años más o menos 60 Pablo estaba enseñando lo mismo. O sea que eso refuta claramente esa teoría. Y pues es un pasaje hermoso que tiene mucha profundidad acerca de quién es Jesús, que es Dios, que es la cabeza de la iglesia, todo ese tipo de cosas, del significado de la cruz. Y ahora, la carta de Filemón es la carta más corta que escribió Pablo. El tema principal es, básicamente, Pablo le apela a Filemón, que era un discípulo que Pablo conocía, por otro discípulo llamado Onésimo, que les mencioné antes, que había sido un esclavo que se había escapado y le había robado a su amo, que era Filemón. Pablo le pide que Filemón perdone a Onésimo y lo acepte como hermano. O sea que Onésimo iba a regresar a su amo. Y Gary dio una clase de Filemón hace no tanto tiempo. Y pues él, uno de los temas, una de las cosas que él mencionó es que es una carta que nos da un ejemplo increíble de la gracia y el perdón que debe existir en la iglesia, unos con otros, que siempre debemos estar buscando perdonarnos por las cosas. Obviamente este hombre le había hecho algo bastante malo a Filemón y Pablo le está pidiendo que lo perdone. La carta de Filipenses, deja ver, vamos a leer rápidamente al final de Filipenses. Si estaban en Colosenses 1, pues no tienen que, no, es justo antes. Filipenses 4, del 14 al 19, dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen Cristo Jesús. Alude aquí a Hechos 16 a 17, si recuerdan, en el segundo viaje, Filipos fue la primera ciudad evangelizada en el área de Macedonia, y aquí menciona el apoyo económico varias veces que le dieron en Filipos, que le enviaron a Tesalónica, y que le enviaron ahora aquí que está en prisión, a través de Epafrodito. Pablo visitó esa ciudad dos veces más en su tercer viaje, en el capítulo 20, para recaudar dinero para la iglesia en Jerusalén, que estaba sufriendo dificultades, y 2 Corintios 8 menciona esa generosidad, la discutimos hace poco, y ahora de nuevo, o sea que obviamente una iglesia bien generosa, y eso es una lección, un ejemplo para nosotros, tanto, o sea, ellos contribuyeron para las necesidades de la iglesia, y para avanzar el evangelio, y para las necesidades específicas de Pablo, y eso son todas cosas que nosotros podemos imitar como iglesia. La carta de Filipenses es tal vez la carta más personal de Pablo. Usa el pronombre en primera persona más de 100 veces en la carta. Y tiene unas emociones bien fuertes y positivas acerca de la iglesia en Filipos. Aquí les menciono varias. Es un tono bien diferente, como digo aquí. En Gálatas y en Primera de Corintios que discutimos es un tono bien fuerte. Los reprende bastante. Aquí es exactamente lo opuesto. En aquí les menciono varias referencias que él menciona, la gracia y el gozo, las gracias que da y el gozo que siente cada vez que piensa en ellos. Él les dice que los lleva en el corazón, les da gracias por cosas que pasaron gracias a las oraciones de ustedes. Dice que espera enviarles a Timoteo para que él de vuelta me anime con más noticias de ustedes. Dice que les ama y les extraña mucho. Y dice que son mi alegría y mi corona, dice, en el capítulo 4. Un pasaje, un verso bien, bien bonito. O sea que es un ejemplo de las amistades y las emociones que debemos tener nosotros también en la iglesia unos con otros. Y que debemos buscar desarrollar más. Si fuera a resumir yo Filipenses en una palabra, sería gozo. Usa la palabra alégrense o regocíjense 11 veces y la palabra gozo 6 veces. Y quiero acabar leyendo este pasaje en Filipenses 4, que es un pasaje muy conocido que me encanta hacer con este tema del gozo. Y quiero que cuando lo lea y concluya, recuerden que Pablo escribió esto desde la cárcel. Miren lo que dice, Filipenses 4, versículo 4. Dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. ¿Quién más para decir eso que Pablo? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento que Pablo pudiera tener paz en todo eso, pero eso es un ejemplo para nosotros también. Esa es la clase, espero que les haya ayudado. Busquen a sus hijos si los tienen en clase y que Dios los bendiga.